Te abrimos las puertas para llevarte las más recientes novedades de la ciencia y avances científicos. De laboratorio a tu casa, por la frecuencia de Radio Universidad de Guadalajara, en Ocotlán. Con la pipeta, la ciencia al alcance de tus oídos. Comenzamos.
En esta emisión de La Pipeta, prepárate para conocer todo acerca de los hongos psilocibios, también llamados hongos alucinógenos. Hongosas o gendosi. Son hongos que contienen sustancias psicoactivas como la psilocibina, la psilocina y la baeocistina, y que fueran las primeras drogas empleadas por la humanidad. Existen varios géneros y más de 200 especies que contienen estas sustancias. Además, se encuentran las especies alucinógenas conocidas como ololiuqui, coaba, armina y yagué. Estas sustancias generalmente provocan sensaciones de euforia, aumento en el ritmo cardíaco, la presión sanguínea y el tamaño de la pupila, así como sinestesia, oír los olores o ver los sonidos, alucinaciones, dolores abdominales, vértigo, sudoración, debilidad muscular, depresión, entumecimiento y confusión, mismos que podrían agravar otros padecimientos que tenga la persona que los come.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a su programa La Pipeta. Y como en el corte estaban mencionando, justamente el día de hoy vamos a estar con el doctor Moisés Enciso platicando acerca de las características, generalidades y diferentes tipos de hongos alucinógenos de la región y, bueno, algunos de los estudios más relevantes. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy bien, gracias. Buenas tardes a todos los que nos escuchan.
Y bueno, algunas generalidades, doctor, y para nuestros radioescuchas acerca de los hongos alucinógenos aquí en la Universidad de Guadalajara, en el Centro Universitario de Ciencias Biológico y Agropecuarias. El Centro Universitario se localiza cerca del Bosque de la Primavera. La encargada, la que lleva más tiempo en esta rama de investigación, es la doctora Laura Guzmán Dávalos. Ella, hasta el momento, junto con su equipo de trabajo, han investigado diferentes especies de hongos, sus propiedades, sus usos en la región, y sobre todo han clasificado, de hecho tienen un museo en este caso con diferentes especies de hongos, clasificándolas como hongos tóxicos, en este caso hongos alucinógenos, y hongos, pues en este caso, comestibles, doctor. Bueno, otra generalidad que sabemos es que, de acuerdo al trabajo de la doctora Guzmán Dávalos, existen 55 especies del género psilocibe, que son los hongos alucinógenos, y ella menciona que hay una laguna en la normatividad legal en cuanto a que los hongos se catalogan como drogas. Sin embargo, argumenta la doctora Guzmán que definitivamente los hongos no pueden caer dentro de esta rama de drogas debido a que no generan una dependencia física. Pero sí es muy importante señalar que, pese a que no generan adicción física, sí pueden generar una adicción psicológica. ¿Y a qué me refiero con adicción psicológica? A que el consumidor se hace dependiente a los efectos que tiene la euforia, a la tranquilidad, a la sensación de pues tener las visiones o de escuchar, en este caso, sonidos o figuras pues que causan, en este caso, el consumo de los hongos alucinógenos. Por esa razón, la doctora Guzmán Dávalos no está de acuerdo con que entren dentro de la categoría de droga, doctor.
Claro que sí, doctora Muevas. También algo importante que hay que mencionar es de que a este tipo de intoxicaciones o al consumo de setas se les conoce como micetismo. Es importante que mencionemos que están los macromicetos y los micromicetos. Hoy nos vamos a enfocar más a los macromicetos, o vamos a hablar sobre los macromicetos, que son las setas. Y pues bueno, finalmente también existen muchas de las setas que son tóxicas, y ahí vamos a emitir algunas recomendaciones sobre cómo se deben de identificar las setas que son comestibles.
Así es, doctor. Y bueno, un dato muy interesante es que a nivel mundial solamente se conoce el 5% de los hongos en general, y esto es alarmante debido a que muchos de los hongos que se consumen como parte de la alimentación, si no se saben clasificar y catalogar, pueden caer dentro de hongos tóxicos que pueden provocar daños ya sea a órganos o a sistemas. Es recomendable, de acuerdo a la opinión del doctor Javier Barriga Marín del Hospital General Civil, él nos comenta prácticamente que es importante saber qué tipo de hongo estamos consumiendo, porque los hongos tóxicos pueden provocar al inicio vómito o diarrea, pero posterior a que se quitan estos síntomas puede haber ya un daño renal o hepático, y pues de antemano se cataloga que no hay un antídoto para contrarrestar el efecto tóxico de los hongos, por lo que definitivamente estaríamos hablando de un trasplante. Por ejemplo, si se daña el hígado, pues un trasplante hepático, o si el daño ya es muy grave, pues ya es irreversible, en este caso, el daño, y puede conllevar a la muerte, doctor.
Y claro que sí, también aquí es importante mencionar que la causa de las intoxicaciones por setas es que producen sustancias que no pueden ser descompuestas por los procesos tanto digestivo como metabólicos en el ser humano. Entonces, estas, al ser absorbidas, van a provocar reacciones tóxicas que van a ir desde las diarreas sin complicaciones hasta que puede conllevar a la muerte por la destrucción hepática o también generar el daño renal. Es importante también que resaltemos que las setas tienen una participación importante en el equilibrio biológico, es que degradan la materia orgánica en la naturaleza, y sus productos de metabolismo, de su propio metabolismo, son nutrientes para las plantas superiores. Entonces, lógicamente, forman parte pues de un equilibrio biológico. Sí, simplemente nada más aquí hay que mencionar que muchas de las causas de las intoxicaciones es precisamente por la ignorancia, por la confusión al recolectar las setas, y también el uso de métodos populares para diferenciar las setas. Entonces se cree que, por ejemplo, las setas tóxicas no vuelven negros ni al ajo ni a la plata. Entonces en muchas ocasiones esto se confunde y pueden contribuir a una intoxicación.
Así es, doctor. Y bueno, prácticamente de lo que usted nos está comentando, la doctora Guzmán Dávalos justamente hace el llamado a la población a que si se consumen, en este caso, hongos, sean pues por una persona que conoce del tema de los hongos, que sepa diferenciarlas adecuadamente. Y ella recalca muchísimo en cuestión de que ya se están utilizando los hongos con fines, en este caso, un poquito más de fines, pues obviamente más que rituales, como de moda, ¿no? Que ya se está haciendo un consumo de este tipo de hongos con fines, pues, de llevar a cabo la experiencia de alucinaciones y todo esto, ¿no? Entonces ella menciona que es de muchísimo cuidado con quien se realiza esta práctica, porque si hay una confusión en cuanto a la clasificación de hongos, puede ser mortal.
Porque incluso se recomienda que cuando se consumen las setas vayan acompañados de otras personas, para que también algunos los consuman y otros no, porque no se sabe cuál va a ser el efecto, no se conoce cuál va a ser el efecto, porque recordemos que cada persona corresponde diferente, ¿no? Entonces no se conoce cuál va a ser el efecto de estas, y esto pues finalmente puede conllevar a una intoxicación, y por lo tanto pues sí se recomienda que la persona que consuma vaya acompañada de otra. Mucho se habla sobre los grupos que usted ya lo mencionaba, sobre los grupos de consumo de setas, sobre todo de alucinógenos, y esto pues va a conllevar a muchos cambios en la conducta, y pues esto también puede repercutir o puede tener consecuencias graves.
Así es, y bueno, recordemos que con anterioridad, de tradición ya histórica, pues se ha llevado a cabo el consumo de hongos con fines de rituales, pero pues de antemano ya se conocía, la persona que manejaba este tipo de rituales conocía los hongos, sabía cuándo, cómo recolectarlos, cómo preparar, si eran brebajes o era, por ejemplo, inhalado, ya había por así decirlo, datos estrictos. Sin embargo, en la actualidad se está utilizando con fines lúdicos y pues se utiliza también como un tipo de terapia alternativa para tratar la depresión o para tratar algunas situaciones emocionales, pero si la persona o quien dirige el ritual no es consciente de saber clasificar los hongos, pues puede conllevar a consecuencias graves. ¿Por qué? Por como lo mencionaba el doctor Moisés, prácticamente si ya hay un daño renal y yo no estoy consciente de eso, o si yo tengo un daño hepático y tampoco soy consciente y de repente me someto a este tipo de terapias alternativas con hongos y el hongo por alguna razón no está bien catalogado, pues obviamente puede conllevar a problemas de salud hepáticos graves, hasta la muerte puede desembocar.
Sí, claro, y aquí también es, hay una clasificación de las intoxicaciones por setas, de las cuales son dos grupos que se basan en el tiempo en que transcurre desde el momento de la ingestión hasta la aparición de las primeras manifestaciones. Y tenemos el periodo de latencia breve que está en un intervalo de tiempo desde la ingestión hasta la aparición es inferior a 6 horas. Y en general son entre los 30 minutos y aproximadamente entre 3 y 4 horas. Después, bueno, está otra clasificación que son los de latencia largo, que esto es más de 6 horas desde el consumo de las setas hasta la aparición de los síntomas, y normalmente es entre las 9 y las 3, las 9 y las 15 horas, perdón.
Muy bien, doctor.
Entonces, generalmente los de latencia largos pues suelen ser intoxicaciones graves.
Así es. ¿Qué le parece si vamos un corte y regresando retomamos los tipos de intoxicaciones y sus consecuencias?
Claro que sí, doctora.
Muy bien.
En los laboratorios existen gran cantidades de pipetas. Pipeta aforada, pipeta graduada, pipeta Pasteur, pipeta de transferencia. Pero la única pipeta capaz de explicarte de forma sencilla y amena la ciencia está en el 107.9 FM. Regresamos. La ciencia a través de la frecuencia universitaria. La pipeta. Continuamos.
Efectos a largo plazo. Se han asociado dos efectos a largo plazo con el uso de alucinógenos clásicos, entre los que se encuentran algunos tipos de hongos con psilocibina, aunque estos efectos son raros. Psicosis persistente. Una serie de problemas mentales continuos, entre ellos alteraciones visuales, pensamiento desorganizado, paranoia y cambios del estado de ánimo. Trastorno de percepción persistente por alucinógenos. Recurrencias de ciertas experiencias causadas por las drogas, como alucinaciones u otros trastornos visuales. Estos flashbacks a menudo ocurren sin previo aviso y se pueden presentar pocos días o más de un año después del consumo de la droga. Estos síntomas a veces se confunden con otros trastornos, como un accidente cerebrovascular o un tumor cerebral. Ambas afecciones se observan con mayor frecuencia en personas con antecedentes de enfermedad mental, pero pueden ocurrirle a cualquier persona, incluso después de un único consumo de alucinógenos.
Gracias por continuar en La Pipeta, y previo al corte platicábamos con el doctor Moisés Enciso acerca de los diferentes tipos de intoxicación por hongos. Y bueno, cabe señalar que dependiendo obviamente también de la temporada, ya sabemos prácticamente que la temporada en la cual abunda un poquito más este tipo de especies, pues es en el tiempo de lluvias. Sin embargo, debemos estar conscientes que dependiendo del tipo de terreno, dependiendo del mes, también del tiempo de lluvias, el temporal de lluvias, y dependiendo de la altura, de la calidad del suelo, va a tener mayor tipo de principios activos, en este caso de principios activos alucinógenos, o menor cantidad. Entonces es muy importante saber qué puede variar en este caso los componentes, por así decirlo, de cada tipo de hongo que se va a manejar. Y bueno, en otra información, entonces, doctor Moisés nos estaba platicando acerca de los diferentes tipos de intoxicaciones, que era un periodo de latencia corto y el periodo de latencia largo. Respecto al periodo de latencia largo, también el doctor Javier Barriga de los hospitales civiles menciona que para los hongos que son altamente tóxicos, las consecuencias de un periodo de latencia largo puede provocar en un periodo corto vómito, diarrea, mareo, sudoración, una presión baja, pero estos síntomas curiosamente desaparecen y posteriormente, posterior a horas, posterior a días, se presenta ya una falla, puede ser multiorgánica dependiendo de dónde se haya dado el daño. ¿Qué opina al respecto, doctor Moisés?
Sí, bueno, es algo que es importante, bueno, que se mencione, porque en muchas ocasiones no tenemos como la conciencia, más bien el conocimiento de qué es lo que estamos consumiendo. Entonces, por ejemplo, en el caso de afectación neurológica por algunos tipos de setas, sobre todo por aquellas que son del género Entoloma, Boletus, Tricholoma, Lactarius y Rúsula, estos prácticamente tienen una afectación neurológica, lo que se le conoce como síndrome micoatropínico. Entonces también esta es conocida como borrachera por setas. La característica o los síntomas por este tipo de intoxicaciones que son muy similares a las plantas tropánicas, que bueno, en algún momento se tocarán este tipo de intoxicaciones, las cuales son ataxia, alucinaciones inconstantes y agitación psicomotriz. Una de las afectaciones más graves pues es que tiene pérdida de la conciencia también, y esto pues puede conllevar a muchas afectaciones neurológicas. En el caso del tratamiento para este tipo de intoxicaciones, es tratamiento sintomático. Se pueden utilizar algunos sedantes. También, pues en general, este tipo son intoxicaciones leves. Y, pues bueno, en el caso de la ingestión con amanita panterina, se recomienda observación médica, así como alguna de las solventaciones de las necesidades del paciente.
Así es, y bueno, pues retomamos la importancia de que en este tiempo se están poniendo de moda bastantes terapias alternativas en las cuales se utilizan algunas moléculas alucinógenas, entre ellas pues se encuentran los hongos, puede estar también la ayahuasca, y también hay una especie de rana que es tóxica y también se está utilizando para este tipo de terapias alternativas. Entonces, de antemano, la recomendación es que ustedes tomen sus precauciones. Primero, conocer el estado de salud del participante, del que va a consumir este tipo de sustancias. Y, pues, obviamente, como se indica, definitivamente es que la persona que va a aplicar este tipo de terapia conozca muy bien el tipo de hongos que se están manejando.
Sí, claro que, bueno, es que también aquí muchas de las causas es precisamente el desconocimiento. Causas de intoxicación es el desconocimiento. Se recomienda que, como usted lo mencionaba al principio, que la persona que consume las setas, pues lo consuma justamente en lugares donde tienen un criterio de selección, y sobre todo también que estén bien cocidas, porque muchas de las... bien cocinadas, porque muchas de las setas, pues si no son bien cocinadas es cuando tienen su mecanismo de toxicidad. También algo importante es que no todas las setas, o hay setas que se parecen mucho en morfología, pero se tienden a tener algún tipo de toxina que pueden ser letales. Y también otras de las manifestaciones es que pueden generar dermatitis, alergia, y esto pues también va relacionado con este tipo de ser.
Así es, doctor, y bueno, recalcar que no hay antídotos en sí, como usted lo mencionó, solamente hay tratamientos para los síntomas, pero hasta ahí, no hay una terapia que vaya directamente para mitigar la toxina, pues.
Claro, porque aquí lo que hay que cuidar mucho es la entrada de las toxinas al hepatocito, y sobre todo porque pues son los órganos donde se metaboliza y son los órganos más afectados.
Así es.
Entonces,
Y respecto a lo que usted nos decía, doctor, la doctora Guzmán Dávalos también coincide con la recomendación que acaba de dar el doctor Moisés en cuanto a que los hongos en general, la mayor parte de ellos deben de ser cocinados. ¿Por qué? Porque sabemos que las toxinas, al momento de que hierve, en este caso el hongo en agua, se desnaturaliza la toxina, y esto va a mitigar el efecto del hongo. De cierta manera estaría aminorando la intoxicación, doctor.
Sí, y también, bueno, lo que se recomienda es que no se utilicen tratamientos empíricos cuando se hay una intoxicación por setas, porque esto puede tener un efecto, puede potenciar el efecto y puede tener alguna afectación. Entonces, es mejor no utilizar este tipo de tratamientos para no potenciar el efecto de las toxinas.
Así es, y bueno, respecto a este punto, el doctor Javier Barriga, también de los hospitales civiles, nos menciona que si el paciente también no conoce su estado de salud previo, sobre todo en cuestión de, por ejemplo, si tenía antecedentes de ansiedad o alguna predisposición a esquizofrenia, el hecho de consumir este tipo de terapias de hongos puede disparar este tipo de cuadros que pueden llevar desde cuadros leves como la ansiedad, disparar la ansiedad, o ya cuadros un poco más complicados como puede ser la esquizofrenia incluso.
Sí, claro, pues también aquí algo también, otra de las recomendaciones es no atender a consejos populares acerca del procesamiento de los hongos antes de que sean ingeridos. Pues también existen prácticas que luego de ser efectivas pueden eliminar las toxinas. Para eliminar las toxinas pueden ser contraproducentes y provocar complicaciones más graves. Entonces, en este caso, se recomienda pues tener extrema precaución al ingerir especies desconocidas. Y también otra de las recomendaciones es no ingerir hongos crudos ni hongos silvestres, porque pues esto va a conllevar a muchas de las afectaciones.
Así es. Y bueno, doctor, para terminar, quisiera dar algún preámbulo final.
Bueno, pues recomendarles que cuando vayan a consumir setas, los consuman en lugares que están legalmente establecidos, no consumirlos o comprarlos de manera desmedida en algunos lugares donde pues no se consideran lugares que tengan el cuidado en la selección. Sí. y sobre todo pues consumirlos bien cocinados en el caso de que los consuman.
Así es, y bueno, esto también se aplica al consumo humano en el caso de aquellas setas que están destinadas pues para alimentos. Entonces es conocer muy muy bien que esté certificado el lugar donde estemos comprando este tipo de alimentos y pues cocinarlos definitivamente.
Claro que sí, doctora.
Pues les agradezco mucho el habernos internizado el día de hoy en su programa La Pipeta. Muchas gracias, doctor Moisés Enciso, por el tema. Y adelante, doctor.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, muchas gracias y a todos los que nos escuchan, y nos vemos la próxima semana.
Muchísimas gracias por sintonizarnos. Hasta el próximo miércoles.
Por hoy, cerramos las puertas de nuestro laboratorio, esperando la siguiente emisión para seguir desmenuzando los datos y novedades científicos en La Pipeta. En la pipeta. Hasta la próxima.